Transgresión, cuento de Juan José Saer. Oí su voz, descendiendo las escaleras desde mi cuarto. Alcancé a oírla, una voz rápida y cálida, invadida por una corriente secreta bajo el aluvión vivo de las palabras. Dormí mucho tiempo en la terraza, entre los libros, quedándome solo por las noches entre los ruidos pesados, intermitentes de la penumbra. Esa mañana era domingo y acababa de despertarme casi al mediodía. Yo había oído el día anterior vagamente que ella iba a venir. Lo había dicho mi padre en la mesa y ahí estaba, como la vi por primera vez desde la escalera. La espalda estrecha, las caderas, el pelo vagamente rubio, las piernas de una piedra delicada. Se volvió y me miró, como si sonriera, sin dirigirme la palabra, más bien miró nuevamente a mi madre. «Este es Carlos», dijo. Recién entonces habló conmigo. «Yo soy Clara». Tenía la boca ancha y la nariz ligeramente aplastada, pero eran sus ojos los que evidenciaban que era mayor que yo. Su mirada malévolamente rápida, su persistencia aún cuando la retiraba de mí, y la dejaba deslizarse agudamente sobre los objetos. «Sí», dijo mi madre, «Carlos». Y ella, mirándome nuevamente, como si sonriera, «Filosofía, ¿no?». Hablando después con mi madre de esos temas que solo pueden interesar a las mujeres, esos temas mediante los cuales las mujeres parecieran demostrar que más que un sexo son una francmasonería. Después de un rato regresó mi padre. Había ido a misa de once y volvía para la comida. Besó a Clara, a la que no había visto. Le preguntó por su familia y ella respondió a sus preguntas con tanta obediencia y minuciosidad que sospeché que estaba tratando de sacárselo de encima. «Todos muy bien», dijo por fin, rápidamente, mirándome. «Tu padre y yo», dijo papá, tuteándola, «hemos sido siempre grandes amigos». «Sí», dijo Clara, «papá me ha contado», mirando después rápidamente, como queriendo decir, «somos iguales, estás vigilándome». Durante el almuerzo ella habló mucho. Hablaba con esa corriente secreta de sentido bajo, el aluvión de las palabras, y se dirigía a mí, aunque hubiera aparentado ignorarme todo el tiempo. Parecía decir, «nada de lo que estoy diciendo es verdad. Revelaré lo que soy más adelante, cuando estemos solos. Estate alerta». Mi padre la escuchaba con su grave pericia. La camisa impecable, la nuca rapada, las manos llenas de unas vetas como de cristal de cuarzo. Mi madre estaba silenciosa, aunque alegre. Clara le gustaba. Ella regresaba esa noche. «Carlos va a mostrarte la ciudad», dijo mi padre. Y ella, mirándome, «¿de veras?». Era un delicado domingo de otoño de luz fina. El cielo estaba claro y seco a la siesta cuando salimos a tomar un café y a recorrer la ciudad. No sabía a dónde llevarla. «A donde te guste», dijo. Habíamos hecho media cuadra desde casa. Quise sondearla. «Siempre me ha gustado lo peor», le respondí. Ella se echó a reír. «Coincidimos», dijo. «Esta es una ciudad con casi ningún monumento», le dije mirándola. «No hay más que gente, como en todas partes, y la gente es la misma en todas partes». Ella se arreglaba el cinturón ceñido a su cadera. «Quiero verla», dijo. «Me gusta la gente». Decidí llevarla al puente colgante. «Bueno», dijo ella, «pero no me cuentes cómo lo construyeron». Fuimos, subimos a un viejo tranvía, tembloroso y ruidoso, y recién allí tuve conciencia de su cuerpo. Su muslo, aplastado sobre el asiento, tocaba el mío levemente cuando el movimiento del tranvía sacudía nuestros cuerpos. Descendimos al final del recorrido. La costanera estaba llena de gente a pie o en coches, gente que paseaba con radios portátiles o perros inquietos hombres, niños, mujeres, muchachos. Al bajar del tranvía, ella se detuvo, se puso una mano en los ojos a modo de visera y, oteando el puente, dijo: «¡Lo veo!». «No hagas chistes a costa nuestra», dije. Ella sonrió. «Dame un cigarrillo», dijo. «¿Vas a fumar en la calle?». Clara me miró. «Por supuesto», dijo. «Soy del campo, pero he vivido mucho en Buenos Aires y además soy buena lectora». «No te rías de mí», le dije, dándole el cigarrillo. Ella se lo llevó a los labios y se inclinó a la llama del fósforo que yo le ofrecía. La gente la miraba. Llegamos al puente desde la plataforma, mirábamos el río. No soplaba viento. Ella fumaba en silencio. «¿Cuántos años tenés?», preguntó de pronto. 21, le dije. «Yo podría ser tu madre», dijo. «Tengo 24». «¿Sí?», respondí. Le gustaba molestarme. Después agregué: «¿Y a qué se debe?». Se alejó un poco de mí, sonriendo, pensativa. «¿Por qué me vigilabas durante la comida?», dijo. «Yo no te vigilaba», contesté. «Eras vos la que me vigilaba para saber si yo prestaba atención a tu charla». «¡Qué vanidoso!», dijo ella, acercándose nuevamente. «Cuando te vi, me di cuenta de que éramos iguales». «Sí», le respondí, «pero la diferencia de sexo cambia la situación». «¿Qué pensás de tus padres?», preguntó a boca de jarro. Esperando mi respuesta, deliberadamente señaló el agua y dijo: «Dan ganas de darse un baño, de tomar hasta ahogarse». Yo esperé hasta que ella terminara. «No me gustan las confesiones inútiles», le dije. Ella me miró. «Carlos», dijo, «estoy enterrada en ese pueblo. Estoy hasta la coronilla del Club Internacional del Disco y de comprar libros por correo. Estoy harta de enterarme de lo que pasa en el mundo por los diarios. Quiero vivir de otra manera». «¿Por qué no probás escribiendo una radionovela?», dije. Ella hizo una mueca y después rió. «Sí», dijo, «tengo talento para el melodrama». Me arrimé a ella. La baranda de hierro herrumbrado del puente estaba tibia por el calor del sol. «No importa», dije, «vale la pena huirte». Caminamos un trecho en silencio sobre la firme plataforma del puente, bajo el cielo claro. Podía sentir el olor del agua. Ella caminaba mirando sin cesar el río, las islas, la costanera y la gente. «No me dijiste qué pensabas de tus padres», dijo ella. «Seguramente», respondí, «tenés la esperanza de que sea algo parecido a lo que pensás de los tuyos». «¿Qué se hace en esta bendita ciudad?», dijo. «Cuando uno se aburre de pasear por el puente colgante». «Se va y se toma un café en una confitería», dije. Miré mi reloj, eran casi las 3. «Se va a un parque o al centro o a tomar el té, pero más tarde, creo». «Prefiero un café», dijo, «y coñac». «No creo que me alcance el dinero», dije. «Creo que puedo colaborar con algo», dijo ella. «Tengo ganas de venir a vivir a la ciudad». Caminamos silenciosamente hasta la confitería. Estábamos llegando cuando ella dijo: «No encuentro pretexto». «Una mujer inteligente como vos», dije, «tendría que darse cuenta de que el mundo es mundo en todas partes». «Te voy a ser franca», dijo ella, «el mundo será el mismo en todas partes, pero esa parte del mundo que se llama el placer no se encuentra en todos los rincones. En mi pueblo no hay gente inteligente, por lo tanto no hay placeres inteligentes». «¿No será un hombre lo que buscas?», dije mirándola de reojo. Ella se rió. «Usás una perversidad tan pueril que estoy dudando de tu talento». No supe qué contestarle, ni qué sentido atribuir a lo que ella había dicho. Ella me miró, sonriendo. «Yo pago el coñac y vos el café». dijo mirándome. En la confitería había también mucha gente. El otoño es hermoso cerca del río y la gente sale a gozar del sol delicioso y fértil, atenuada ya la furia roja con que cae y parte la tierra en el verano. Clara se sentó y llamó al mozo con desenfado. Yo no dejaba de mirarla y ella lo sabía. Puso sus manos largas sobre el mantel y después se llevó una al pelo. Después fue al baño y yo la esperé. El mozo trajo los cafés y el coñac entre tanto. Ella regresó y se sentó alegremente. Yo había oído hablar de vos en casa, dijo. No se te quiere. En general, no se me quiere, contesté. Yo te quiero, dijo ella. Lo decía en serio, de una manera muy particular. Me gustó su tono. Después tomó un trago de coñac y dijo, te vi durmiendo esta mañana. Estabas de costado hacia la puerta, entre los libros. Hay un banco en tu cuarto. Dormías. ¿Qué habías hecho anoche? Nada, dije. Ah, sí, fui al cine, hice memoria. Después charlé con unos amigos. ¿Sobre qué? Preguntó. Hice memoria nuevamente. Sobre la ciudad, dije. ¿Y qué dijeron? Preguntó. Traté de ordenar una respuesta y vacilantemente dije, y yo decía que una ciudad es algo que se debe vencer. Mi amigo dijo que yo decía eso porque era un resentido o cosa así. Yo le respondí que no, que vencer una ciudad era reducirla a la realidad, convirtiéndola en un sitio habitable. Ella calentaba la copa de coñac entre las manos. Tu amigo tenía razón, dijo. Pero a mí me parece que ser resentido no es un defecto. Es hasta justo, si se quiere. Bien, dije, no serás comunista. No, dijo ella. ¿Comunista? No. Pero odio al pueblo en que vivo. A mí tampoco se me quiere. Eso de que no nos quieran es una cosa que nos deja gustarnos, dije mirándola. Puede ser, dijo ella. Depende de cómo suceda. La miré. Ella sostuvo la mirada. Su labio tembló. Hizo un gesto. Después miró por la ventana el cielo claro, los coches, la gente. Dame un cigarrillo, dijo con una voz casi sombría. Media hora más tarde la mesa estaba llena de ceniza de cigarrillos, manchas de café y escarbadientes quebrado. Ella me contó muchas cosas en ese tiempo. Hablaba siempre como si estuviera confesándose, debido seguramente al largo silencio obligatorio del pueblo. Podía verla muy de cerca frente a mí, hablando a la luz clara del sol cálido, moviendo la cabeza, las manos, los labios, las miradas. En medio del aluvión de palabras atravesadas por una corriente secreta de sentido. Yo le tenía hasta un poco de miedo. Una no sabe cómo salir ni a quién echarle la culpa, me dijo. La cuestión es que termina agarrándoselas con los padres. Si me oyeran, ¿no es cierto? Los míos son tan considerados, nunca me han prohibido nada sin pedirme previamente disculpas. Estoy cansada de este pueblo muerto. Allí no se vive. ¿Te aburro? ¿No? Me gustan los muchachos como vos, Carlitos. ¿Te sentís solo? Es difícil, ya lo sé, y hasta inconveniente hablar así tan prematuramente. Pero siento por vos una gran... Llegó a parecerme que estaba burlándose de mí, pero no era así, sin embargo. Después me dijo, contame algo. Sí, respondí. ¿Qué te parece si volvemos al centro? Ella se puso de pie, mecánicamente. No todavía, dije. Hay que pagar primero. Tomamos la avenida que bordea el puerto y se extiende en medio de galpones de zinc estañado y muros estrictos y oscuros, dentro de los cuales trabajan algunas pequeñas fábricas y una usina. De vez en cuando se ven algunas palmeras y algún farol roto. Clara dispuso que camináramos sobre la calle y no sobre la vereda. Le tomé la mano cálida y se la oprimí con fuerza. Pero ella me dejó hacer, sin responder a mi gesto. «No soy una mujer excepcional», dijo. «Podrías creer que soy una P...» «No lo digas», la atajé. «No lo creo». «¿Vas a opinar por tus glándulas ahora?», dijo ella, con un tono de suave y firme reproche. «Todo lo que te han enseñado sobre las mujeres se ha apoderado de vos y funciona como tu misma respiración». «Estoy por encima de esas cosas», dije. La avenida estaba desierta, pero de vez en cuando pasaba un coche a nuestro lado, zumbando. Lo mirábamos alejarse y disminuir de tamaño, hasta que tomaba una curva y se perdía de nuestra vista. «Seamos francos», dijo ella, «una mujer que se acuesta el primer día como un hombre se sirve de una moral que deja mucho que desear». «¿A quién le interesa la moral?», dije. «Uno gusta de una eficacia, de una piel, nunca de una moral». La tomé del brazo. Ella me miró. «Subamos a la vereda», dije. Ella obedeció, dio un saltito y estuvo sobre la vereda. La empujé hacia la pared. «No», dijo. No le hice caso. «En la calle no», dijo. Me dio un empujón violento. «He dicho que no». Caminó tan rápidamente que tuve que seguirla a grandes pasos. Estaba enojada, pero me miraba como si sonriera. Un auto pasó velozmente y se perdió en una curva. «Seamos inteligentes», dijo ella. «No quiero», dije. «Si alguna vez me pego un tiro será porque he sido demasiado inteligente». «Bueno», dijo ella, «ahora soy yo quien debe soportar literatura». «Un cuerno la vela», dije. «No me importa lo que pienses». Ella se echó a reír y me dio dos golpecitos en el hombro, suaves, con el puño cerrado. «Tu rostro es perverso», dijo, «pero tus ojos son tan tristes. Los tigres tienen ojos melancólicos». «¿Querés conocer la calle de los prostíbulos?», dije. Ella me miró. «¡Qué sonso!», dijo riendo. «¿Para qué voy a querer conocerlos?». Bueno, la cosa es que empecé a sentirme bien al lado de ella, aunque era como si ella estuviera a caballo hablándome. No bajaba nunca. Estaba llena de miedo, herida, sola, y para colmo llena de orgullo. Como a las 5 llegamos al centro, estaba casi desierto. Las mejillas de Clara enrojecidas por el sobrio calor del sol claro de otoño empalidecieron un poco, refractando la luz ya exhausta de la tarde. «Viajo hoy», dijo. «Tengo pasaje para las 10». «¿Sería una estupidez pedirte que te quedaras?». «Exactamente», dijo ella. «Estás a 3 horas de aquí. ¿No vas a venir nunca?». «Por supuesto que sí», dijo mecánicamente. La luz del sol estaba ya un poco baja y solo iluminaba con una luz dorada y porosa las fachadas de los edificios más altos. La calle principal estaba fría, como una cámara cerrada y llena de aire azul. «Podría escribirte», dije. «No me gustan las cartas», dijo ella. «No dicen más que falsedades». La galería es chica, con una sola entrada. Pequeñas cajas de cristal alineadas vistosamente, ostentando pequeños letreros luminosos. Se oía música y había un poco de gente. Una muchacha de guardapolvo verde atendía la caja del bar. Clara me dio 100 pesos para whisky y me aguardó en una mesa. Otra muchacha de guardapolvo verde me lo sirvió cuidadosamente y me dio una jarra de cobre llena de agua. Fui con mucha lentitud hasta la mesa. Ella se levantó para ayudarme. «Carlos», dijo pensativa, después de haber tomado el primer sorbo del cálido líquido color té, «no vayas a pensar de mí». Traté de mirarla dulcemente. «Me alegro de que empieces a bajar del caballo», dije, tomándole la mano. Ella sonrió, miré su rostro. Estaba lleno como de una sombra gris. «No importa lo que podamos pensar», agregué. Clara se tomó el resto de su bebida de un trago. «Vamos a tu casa», dijo súbitamente. Aquí estamos solos, respondí. Me niego a estar sola con vos, dijo. Hice un gesto, ella lo advirtió. Vamos, dijo, sin embargo. No tuve más remedio que acompañarla. Empecé a sentir que el tiempo se había ido demasiado rápido. Se lo dije. No sé por qué, dijo ella. A todos nos pasa lo mismo. Tuve suerte o no sé de qué. En casa no había nadie. Papá y mamá habían ido al cine y habían dejado una nota explicando que regresarían a las 9 para la cena. Eran las 6. Tomemos una copa, dije. Pago yo ahora. Ella estaba lejos de mí, con una mano delicadamente apoyada sobre el pecho. Vamos a dar una vuelta por ahí, murmuró. La miré riendo. Dame tiempo de propasarme. Ella se rió. ¿En serio? Dijo lentamente. Si ellos vinieran... ¿Cómo? Dije. ¿Y tu dichosa independencia? Ella me miró, aproximándose. Me di cuenta de que no bromeaba. Se puso junto a mí y me tomó de las solapas, sacudiéndome levemente. Estaba sordamente rabiosa y como a punto de llorar. Entrecerró los ojos, como haciendo un esfuerzo para que las palabras salieran justas, inevitables. Carlos, me dijo, mis padres me han hecho abortar una criatura. Esa es la razón por la cual no puedo salir mucho del pueblo. Estaba pálida. Lloró súbitamente. Se echó sobre mí. Me sentí estúpidamente sorprendido. Ella había bajado del caballo para arrodillarse, para echarse furiosa humildemente en la tierra. Bueno, le dije, palmeándola con suavidad. Bueno. Ella se calmó, le di mi pañuelo, saqué de un aparador una botella de ginebra y dos copas y fuimos a mi cuarto en la terraza. Habían arreglado la cama. Clara se sentó sobre ella, apoyando la espalda contra la pared, justo debajo del campo de trigo de los cuervos. Le serví ginebra y le entregué la copa. Ella se bebió un trago. Intenté arrimar una silla a la cama para sentarme cerca de ella. Clara golpeó la cama con la palma de la mano. «Aquí», dijo mirándome a través de la copa. Me eché a su lado. Brindamos. Las copas produjeron un sonido duro y seco al chocar. Ella volvió a tener las mejillas ardientes. «Por tus libros», dijo. «Por el Club Internacional del Disco, por las familias estiradas». «No», respondí. «Por Clara». Se tomó la ginebra de un trago. «Temí que le hiciera mal, se lo dije». «No», respondió. «Tengo alcohol escondido en mi ropero. Tomo unos tragos cada noche. Siempre me consigo alguna bebida». Dejó la copa en el suelo y volvió a echarse como estaba. Yo empecé a temblar levemente. Le tomé la mano. «Deja la copa», dijo entonces, comenzando a cerrar los ojos. Cerca de las 9, cuando oímos ruidos y voces abajo, fue como si la carne muerta comenzara a despertar, a renacer, como si hubiera muerto sencillamente para renacer. Ella se puso de pie de un salto, estaba descalza y se arregló la pollera, se puso los zapatos sin hacer ruido. Yo la miraba, acomodándome también la ropa. «Es inútil», pensé viéndola. «Todo corre ahora por cuenta de ella. Va a darnos vuelta a todos como aguantes». Terminó de arreglarse rápidamente y después acomodó sin apuro la cama. Yo abrí la ventana del cuarto y grité, «¿Quién es?». Temblando todavía, mi padre respondió. «Estoy aquí con Clara», grité. «Ya bajamos». Me di vuelta y vi que Clara hojeaba un libro tranquilamente. Cenamos y llegó la hora de partir. Papá y mamá la acompañarían a la estación. Yo no iría. Clara fue al dormitorio de mamá y trajo su bolso azul, ceñido y blando. Se acercó y extendió su mano. «Hasta pronto», dijo. Se la estreché. Mis padres aguardaban cerca de la puerta. «Hasta pronto», respondí. Ella caminó hasta la puerta rápidamente. Se detuvo. «Un momento», dijo. Regresó hasta la mesa y trató de arreglar el cierre de su bolso. Estaba muy cerca de mí. No me miraba. Sin embargo, por un momento la miré con intensidad, interrogándola largamente, y por fin, cuando ya estaba a punto de levantar la cabeza para regresar y desaparecer, me pareció percibir en su semblante, en la frente blanca y ancha, en los ojos, en toda la carne viva del rostro, una sonrisa secreta.